la complementación, que lo vimos la semana pasada, del hombre es en la alianza entre el hombre y la mujer, en el matrimonio. Es donde verdaderamente el hombre y la mujer son más que todo, son qué cosa, imagen de Dios. Por eso que la iglesia eleva, es la única institución que eleva el matrimonio a la característica de sacramento. Recuérdense que hablamos la semana pasada que habían dos árboles. En el centro del jardín estaba el árbol de la vida. Pero antes del árbol de la vida estaba el árbol del bien y del mal. O sea, para llegar al árbol de la vida había que pasar por el árbol del bien y del mal. Y dijimos la semana pasada cuál era el árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal es que Dios le dijo al hombre, puedes utilizar todo lo que tienes, solo una cosa yo me reservo. ¿Qué es lo que se reserva Dios? El calificar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Como Dios es perfectamente justo, dijo, ustedes, mire hermano, cuántas cosas en la creación que hacer. Dice Dios, solo yo quiero definir qué es bueno y qué es malo. Ese es el árbol del bien y del mal, que es lo único que pertenece a Dios de toda la creación. Entonces, vemos ahora en este capítulo, 3, aparece un tercer personaje. Dice muy sencillo, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Aquí aparece en este paraíso perfecto, no aparece el demonio. Aquí no dice, aquí dice en algún lugar que es el demonio. ¿Qué es lo que dice? La serpiente. Ser la serpiente es parte de la creación. Es parte de la creación. Por eso no es todavía demonio. Lo que tenemos que tener, ¿quién es este ser que más tarde la Biblia lo va a catalogar como una serpiente? En el Antiguo Testamento se evita pronunciar el nombre de los espíritus poderosos. La forma de pensar de Israel, cuando uno conoce el nombre de alguien, conoce su esencia, la esencia de la persona. Por eso hay un nombre que en Israel no se puede pronunciar. ¿Qué nombre no se puede pronunciar en Israel? El nombre de Dios. Los israelitas decían, el nombre de Dios es tan poderoso y nosotros no podemos acercarnos a la esencia de Dios. Acuérdense que Israel estaba marcado por el pecado. Lo que es mejor que el nombre de Dios no sea pronunciado. Solamente se pronunciaba una sola vez al año. ¿Se recuerdan qué día? El día de Yom Kippur. ¿Y por qué se pronunciaba? Porque era el día que clamaban a la esencia de Dios para que la esencia de Dios tuviera misericordia y perdonara los pecados. Como no se pronunciaba el nombre de Dios, que es tres veces santo, menos se pronunciaba el nombre del otro. Acuérdense que para no pronunciar el nombre de Dios, Israel utilizaba muchos nombres. ¿Se recuerdan alguno de los nombres? Elohim, Adonai, El Shaddai, Eloyonna, muchísimos nombres. Por eso, para no pronunciar el nombre de Dios, pronunciaban diferentes nombres. Con este ser que aparece en la creación ahora, Israel tampoco, con menos razón lo menciona. Porque Israel dice, es mejor no entrar en la esencia de quién es este ser. Mientras menos contacto se tenga con este ser, es mejor todavía. Y él decía, mejor no pronunciar el nombre de este ser, porque pronunciar ese nombre es como que llamarlo. Entonces Israel nunca va a mencionar el nombre de este ser creado por Dios que aparece en Génesis 3. ¿Con qué característica? Con el de la serpiente. Israel, pero nos da la Biblia algunos indicios. La Biblia evita hablar. En el libro de Job es donde único se habla, que es un libro sapiencial ya cercano a Cristo. Es la única vez que se habla de este ser. Por eso cuando en el antiguo Israel se va a hablar de este ser que aparece en Génesis 3, que a mí tampoco me gusta mencionar mucho por si acaso, le da el nombre de enemigos de Israel. Así como a Dios le da diferentes nombres, Loyona, El Shaddai, el poderoso, el Shabaot, el Dios de los ejércitos, a este otro ser, para no mencionar su nombre, le da nombre de reyes que se hayan opuesto o le hayan hecho daños a Israel. Y una de, en Isaías 14, como que nos da un poco la idea de quién es este ser. Dice en Isaías 14, versículo 12, y dice, ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido por tierra, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, voy a subir al cielo por encima de las estrellas de Dios y me sentaré en su trono. Subiré a las alturas de los cielos y me asemejaré al Altísimo. Ya, a la tierra ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención y dicen: es ese aquel que hacía estremecer la tierra, que hacía temblar los reinos, que hizo del orbe un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos no devolvió a sus casas. Pero tú has sido arrojado fuera de tu sepulcro como un brote abominable, recubierto de muertos acuchillados, arrojado sobre las piedras de la fosa. Y así sigue hablando el Isaías 14 sobre este ser. Y aquí nos da, como no sabemos nada de la rebelión de los ángeles. ¿Por qué no sabemos nada de la rebelión de los ángeles?
Porque fue antes.
Y porque a nosotros no nos importa. Pues empezando por ahí. Porque la Biblia no es creada para los ángeles. La Biblia es creada para quién? Para los hombres. Y habla solamente de las cosas que le importan a los hombres. Muchas veces nosotros, por querer saber demasiado, recuérdense que mientras más uno conoce, más responsabilidades tiene. Por eso dice el Señor, es mejor que de este caso, de este ser, ustedes sepan lo menos posible. Y se lo vuelvo a repetir, hoy en día que hay tanta curiosidad por el ocultismo, mientras menos se sepa de este ser, hermano, es lo mejor para todas las personas. Vamos a ver después qué cantidad de problemas hay por gente que quieren meterse a saber demasiado. Y aquí el profeta Isaías nos da una pista, aunque no nos aclara totalmente qué le pasó. Nos dice algo: quiso subir al trono de Dios y sentarse en el lugar de Dios. Ahí nos dice el origen de todo. ¿Y qué cosas, cómo se llama eso? Soberbia. Cuando dice yo puedo, y cuando el padre Francesco nos dio uno de los retiros en el monasterio, es como que nos dio un poco la clave de lo que pasó con el demonio. Hablando, el padre Francesco nos decía que el hombre quiere entender a Dios. Y ese es otro pecado en estos tiempos. Todo mundo quiere entender a Dios. Y el demonio, ese fue el primer pecado del demonio. El demonio quiso entender a Dios. Pero decía el padre Francesco que nadie, ni siquiera un ángel, puede entender a Dios. ¿Por qué un ángel y un hombre no pueden entender a Dios? Porque somos criaturas. El ángel, por muy ángel que sea, ¿qué cosa es?
Criatura.
Criatura. Y como criatura es limitado. Entonces, el ángel quiso, este ángel, que era, parece que primero de todos los ángeles, porque lo llaman Lucero, la estrella de la mañana, que es brillante. No es un sol, no es la luna, pero es una estrella que brilla. Quiso conocer a Dios y pensó que había conocido a Dios. Sin embargo, no conoció a Dios. Conoció lo que su imaginación limitada le dijo que era Dios. Y ahí es donde está el problema. Cuando él, este ángel, quiso entender a Dios, entendió a Dios, dijo: ah, eso es Dios. Va, si eso es Dios, yo puedo ser como él. Y ahí comenzó el problema. Cuando uno quiere entender a Dios, lo más seguro es que lo que entienda no sea Dios. ¿Qué es lo que dice San Agustín? Si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Y ahí es donde comienza el pecado, ahí es donde empieza la falta de respeto. Ah, no importa, si Dios es mi amigo, Dios tiene misericordia de mí, al final yo me arreglo con él. ¿Y cuándo tú sabes que va a ser el final? La gente que el 9 de septiembre salieron a su trabajo en las Torres Gemelas por la mañana, como todos los días, no se imaginaron que ese era el día de su final. Por eso, el hombre tiene que partir desde el principio que él no puede entender a Dios. El demonio, en su soberbia infinita, pensó que podía entender a Dios, pensó que había entendido a Dios, y a entender a Dios dijo: va, no es la gran cosa. Yo soy también un tremendo ser, y si él se sentó ahí, a lo mejor no lo puedo tumbar, pero me puedo sentar al lado de él. O sea, que vemos el primer pecado del demonio, que cuál es la soberbia. ¿Y qué le sucedió? Él que quería llegar tan alto, ¿a dónde fue precipitado? A la tierra, a lo más, dice, a lo profundo del pozo. Hermano, y en todo este mes de mayo, como yo pensé en esta frase que dice: qué bajo caíste, estrella radiante, que hiciste subir hasta el lugar de Dios y hoy te arrastras por la tierra. ¿Cuánta gente hemos querido con su soberbia, han querido llegar, pensar que son Dios? Y poder desafiar la opinión pública, la opinión de la iglesia, porque ellos creen que lo pueden hacer todo. Y de pasar de ser una estrella, pasar a ser ¿qué cosa? Tierra. Fango. Para que ya ni siquiera se miente su nombre. Y eso Hermano, no es característico de una persona, es característica de todas las personas que piensan que la soberbia es tan grande que piensan que pueden ser como Dios y poder cambiar las cosas o querer que lo acepten en contra de todos los parámetros que existen y todos los parámetros que se conocen. Por eso, casi siempre todo el que se quiere subir al lugar de Dios, casi siempre termina como esta persona, tirada sobre lo profundo de un pozo. Otro pasaje de las Escrituras que nos da un poco de conocimiento de qué sucedió, está en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 28. Y aquí hay otra clave. Ezequiel 28, versículo 11. Y dice así: la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Aquí le está dando a este ser el nombre de un rey que es enemigo. Así dice el Señor. Y esto es el que nos habla más de estas personas. Dice: eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría y acabado en belleza. Y ahora viene la parte importante, en el versículo 13: en el Edén estabas. Ya sabemos dónde estaba esa persona, ¿dónde estaba ese ser? En el Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados tus pendientes, aderezado desde el día de tu creación. Fíjate lo que dice ahora en el versículo 14, que sabemos ya algo: querubín protector. Ya sabemos qué grado tenía este ser. ¿Era qué cosa? Querubín. Mucha gente no sabe eso. Piensa que es arcángel. No era arcángel, era querubín protector. De alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios y caminaba entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que entró en ti la iniquidad. Por la amplitud de tu conducta se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Yo te saqué del monte de Dios y te eliminé, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza y has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado todo lo santo. Y te he sacado, y he sacado de ti mismo el fuego que te devora. Te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están pasmados por ti. Eres un objeto de espanto y has desaparecido para siempre. Bueno, una lectura extremadamente poderosa para que ustedes mediten en ella. Ezequiel 20, del 11 en adelante. Y aquí nos da un poco más de detalle. Aquí sabemos dónde estaba este ser. ¿Dónde está? Perdón, Ezequiel 28, versículo 11. Capítulo 28, versículo 11. No me vayan a dar galletas. Cualquiera se... Me dio la impresión que me iban a bofetear. Cualquiera se equivoca. Esta mujer casi me saca los ojos. Ezequiel 28, versículo 11. Versículo 11. Y vamos a refuncarlo aquí porque ustedes saben que hay alguien que quiere sacarnos de la atención de esto. Así que a mí, aunque se me caigan los pantalones aquí, nadie se desenfoque de lo que está. Porque sí, que parece que es un chiste, pero cuando uno está hablando de este personaje, él trata de quitar la atención de lo que se está diciendo de él. Y se va la luz y hay ruido. Y pasan, fíjate, acá aquí que suena un caso que suena el sonido. Hoy el sonido del micrófono estaba tremendo, el ruido. Esto siempre, esto no es coincidencia, esto por experiencia nos dice que esto siempre pasa. Y esto nos dice algo que mucha gente no sabe: este ser que Dios creó era casi perfecto. Y nos lo describen como un ser espectacularmente bello. Bello. Y sabemos que fue puesto en el Edén como que. Como protector. Fíjate que eso concuerda con Génesis 3, con la creación. En ese Génesis perfecto, ¿qué es lo que aparece? La serpiente, que no es demonio todavía. Y acá sabemos quién es esa serpiente. Resulta que es este ser creado que está puesto en el Edén con una función específica. ¿Cuál es la función específica? Proteger. Ahí está el doble pecado de este ser. Él está para proteger a esta gente. Un ser perfecto en sabiduría, perfecto En belleza, dice aquí una palabra muy importante. Hasta, ¿qué cosa? Hasta que la maldad entró en él. En un momento que no sabemos, este ser que era tremendamente perfecto, se llenó de maldad. Y ahí es donde, ahí verdaderamente es donde está, donde dice versículo 16, capítulo 28, versículo 16. Pues fuiste perfecto desde el día de tu creación, sabemos que es un ser creado, hasta el día en que salió en ti la iniquidad. Dice también, tu interior, dice, se ha llenado de violencia. De violencia. Dice que caminaba sobre piedras de fuego. Quiere decir que caminaba sobre cosas santas, sobre cosas que, como las cosas de Dios, que arden. En un momento que no, eso sí, no lo sabemos. El mal entró en él. Y dice la Biblia un poco más que mal. Dice que entró en él, ¿qué cosa? Iniquidad. Es una palabra que no tiene mucha traducción. Iniquidad quiere decir algo tan horrible y tan espantoso que en la mente de nosotros no cabe. Los ángeles, al igual que los hombres, son creación. Hay algo que siempre la gente no entiende y que es el punto de todo esto. Solamente Dios puede crear seres libres. Punto. Dios no puede crear a nada que no sea libre. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no nos creó bueno a todo el mundo? Crearnos bueno a todo el mundo hubiera sido violar, ¿qué cosa? Nuestra libertad. Y no es que, es que en Dios no hay espíritu de esclavitud, entonces Dios no puede engendrar o crear nada que sea esclavo. Por eso, tanto a los ángeles como a los hombres, Dios nos crea totalmente libres. Estos ángeles, en un momento que no sabemos, sobre todo este ángel, porque todo empezó por una persona. Muchas veces todos los males comienzan por una sola persona que se corrompe. Este ángel fue creado totalmente libre, lleno de gracia, casi perfecto. Y en un momento, no es que alguien lo tentara, no es que alguien le presentara el mal, es que él mismo se convirtió en mal. Por eso ya está, vemos otro Génesis. Primero tenemos el Génesis de la creación, cuando Dios hace todo el cosmos, un Bereshit. Después vemos el Bereshit del hombre y la mujer, cuando Dios los crea para adorar. Ahora vemos el Bereshit. ¿El Bereshit de qué? Del mal. En un momento la libertad de este ser lo llevó a escoger lo que era malo. Y según dice, y el pecado de este ser es tres veces peor, porque, por ejemplo, vamos a ver después, Adán y Eva pecaron, hicieron el mal, pero hicieron el mal porque alguien los empujó a hacer el mal. Pero este ser, nadie lo empujó. Él, eso es lo que hace todavía peor su pecado, él solo. En un momento determinado, y ahí es lo que Pablo VI, en su discurso famoso, que lo pueden buscar en el internet, que se llama Padre Nuestro, líbranos del mal, el famoso discurso de Pablo VI en el año 67, llamó con estas palabras al demonio: misterio de la iniquidad. Así como Dios es un misterio que no podemos entender del bien, el demonio es un misterio que no podemos entender, no solo de lo malo, de lo horrible. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Ojalá ustedes pudieran, porque yo creo que es una revelación espiritual, ojalá ustedes lo pudieran entender. Si ustedes entendieran que el demonio, lo asqueroso que es este ser, es profundamente todo. No hay un ser humano que ustedes puedan pensar que es más malo que este ser. Porque todo ser humano, por malo que sea, tiene algo bueno. Pues en algún momento un ser humano, tú lo puedes conmover, el llanto de una madre, un niño puede conmover un ser humano, qué sé yo, algo. Este ser, absolutamente nada lo conmueve, porque en él no quedó absolutamente nada de bueno. Y no solo no quedó nada de bueno, sino que él quiere que todo lo que toca se vuelva como él. Es profundamente contagioso, ¿pero de qué? Del mal. Dice que Dios lo degrada del monte de Dios, y sabemos cuál es el grado que tenía este ser. ¿Qué cosa era? Un querubín, que en el orden angélico es de la jerarquía, es la jerarquía más alta de ángel, es la jerarquía de ángel que está más cerca del trono del trono de Dios. Y aquí en el 17 nos habla de, aunque no explique el pecado, dice: tu corazón se ha apagado de tu belleza y has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Ahí está el origen de todo. El corazón de él se llenó de qué? De su belleza. Y ese llenarse de su belleza, ¿qué fue lo que hizo? Corrompió la sabiduría. Ay, hermano, ¿cuánta gente ha pagado de su propia belleza? Corrompe su sabiduría. Dice, pero ¿esta persona qué le pasó? ¿Qué le pasó? Por eso que hay que tener cuidado cuando la gente aumente el ego de los predicadores, el ego de los curas, el ego de la gente que se va con la iglesia. Que piensan, ay, pero qué bueno tú eres, ay, pero sin ti esto no camina, ay, pero si tú te acabas, yo no sé qué pasa con esto. Hermano, tú no estás haciendo un bien, tú estás haciendo un mal. Estás aumentando el ego de esa persona. Y llega el momento de eso que piensan, bueno, yo soy tan sabio, soy tan bueno, soy tan bello que puedo hacer lo que a mí me dé absolutamente. Y no solo tengo que hacerlo, sino que ustedes van a aceptar lo que yo haga, porque aunque esté mal, yo digo que está bien. Hermano, ¿ese pecado es actual? Bueno, pues viene desde el jardín del Edén. Por eso vemos, ya podemos, sabemos un poco más de este ser. Sabemos ya que no es alguien que llegó y se metió atrás de una mata para mirar por un hueco lo que estaba haciendo Adán y Eva. Este ser estaba allí. Y no solo estaba allí, tenía responsabilidad sobre esta gente de protegerlo. Y eso hace el pecado de todavía cuatro veces más grave, porque él faltó no solo a sí mismo, sino que faltó a la misión que Dios le había encomendado. Dice la serpiente en el capítulo 3, versículo 1. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, apareció y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho que no coman ninguno de los árboles del jardín? Aquí vemos el comienzo de todo. ¿Dios dijo eso?
No.
Dios no dijo que no podían comer de ningún árbol. Al contrario, Dios dijo lo contrario. Dios dijo que podían comer
todo
menos uno. ¿Y qué es lo que dice este ser? Así que no puedes comer de nada de lo que hay aquí. Con otras palabras, casi todas las tentaciones comienzan con la palabra sí. Ah, si Dios es tan bueno, ¿por qué te pasó tal cosa? Si tú dices, qué sé yo, que la Virgen María es virgen, ¿por qué dice que tuvo siete? Cuando ustedes le venga a alguien con una pregunta que comience con la palabra
sí,
ustedes digan, porque qué, tú sabes que la palabra sí, cuando una pregunta comienza con la palabra sí, ¿tú sabes qué cosa es? Insidia. Es insidia. No te dicen las cosas de frente, te dejan caer el veneno para que tú mismo le des vuelta y llegue a la conclusión equivocada. Porque fíjate que, cuando el demonio se le aparece a Jesús en las tentaciones, él no le dice adórame, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le dice? Si eres hijo de Dios. Como diciéndole, va, y a lo mejor no eres. Y es para que aquí estoy hecho, ajá, va y no soy yo. Vaya, en el caso que hubiera podido ser posible, ¿no? Va y que no soy yo hijo de... Y ahí empieza con darle vuelta y sí, no soy hijo de Dios. O sea, fíjate que esa palabra, sí, y así como le dice, aquí lo que le está escrito de esta forma, así que Dios dice, no le dijo, Dios te dijo que no comiera de ninguno, porque si le dice eso, si lo afirma, Dios te dijo que no coma de ninguno, ¿cuál es yo la mujer? No, eso no fue lo que me dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Así que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol, ¿verdad? Entonces él empieza a decir, ¿de verdad que me lo habrá dicho? A lo mejor yo oí mal y entendílo. O sea, el demonio, esa es la maniobra primera del demonio, hasta el día de hoy, crear duda. Crear duda, pero no te la presenta, sino hace que la duda surja de ti mismo. Porque en la Biblia pone este ser, que vuelvo a repetir, aquí todavía no es demonio. ¿Qué cosa es? Un querubín protector de este hombre y esta mujer. ¿Por qué lo pone como una serpiente? Lo hemos dicho montones de veces en el ministerio. Porque los hebreos que estaban en contacto, sabían lo que es la naturaleza, saben que la serpiente es un animal extremadamente astuto. Extremadamente astuto. Él no es como el león que ruge primero antes de lanzarse a comerse la presa. Si ustedes ven en Discovery y todo eso, la serpiente, si ustedes ven, se mueve tan imperceptiblemente que casi no se le mueve ningún músculo. Y tiene una habilidad de arrimarse a la presa sin que la presa se dé cuenta. Ustedes ven que está el conejo, lo que sea, y cuando el conejo se da cuenta, la serpiente es tan rápida que se lo tragó. Y por eso nos presenta así el demonio. El demonio no se siente venir. El demonio, cuando tú vienes a abrir los ojos, te trago. Te trago. Él se va presentando de una forma. Y como hemos visto, como la sociedad, como se ha ido expulsando a Dios de la sociedad, y Dios no se expulsó de la sociedad de hoy para mañana. Ha sido un proceso de 40, 50, 60 años, que cada año sacan un poquito de Dios de la... tan lento que uno no se da cuenta. Y cuando abre los ojos dice, pero ¿qué pasó? Se acabó, ya no, la Navidad no se mienta, resurrección no se mienta, no se ora, no se puede pronunciar el nombre de Dios, quieren quitar los programas religiosos. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo yo no me di cuenta? Porque eso ha sido un proceso, así es la serpiente. Por eso que lo ponen como una serpiente. Es un ser extremadamente astuto. Él no se presenta de frente, casi nunca una serpiente ataca de frente, a no ser que tú la provoques. Si tú no la provocas, ella nunca ataca de frente, siempre ataca de espalda. Y a todo eso tengan cuidado, por eso que el demonio no se puede provocar. Porque cuando tú provocas al demonio, te ataca de frente. Cuando tú estás demasiado metido en las cosas que no debe. Y que le hace esta pregunta a la mujer: ¿cómo es Dios que te ha dicho? No coma ninguno de los sapos del jardín. Respondió la mujer, la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no coman ni toquen de él porque morirán. También en una ocasión olvida, cuando el padre Francesco nos explicó esto, también el padre Francesco nos decía algo, que lo más seguro es que el ángel, el querubín, no supiera qué árbol era el que Dios le había dicho al hombre y la mujer. Fíjate que es la mujer quien le da el dato, es el árbol que está en el medio. Dice que porque el demonio no lo sabe todo, gracias a Dios que no lo sabe todo. Muchas veces yo le decía hoy por la tarde, por la noche, antes estaba hablando aquí con una hermana, nosotros pensamos, le damos al demonio más poder de que en realidad tiene. El demonio es un ser poderoso, pero al fin y al cabo, ¿qué cosa es? Criatura. Y Dios lo tiene amarrado en la cruz. Yo no creo que el demonio tiene poder para una persona que se quiere estar alejado de él, venir y tragarte. Entonces, él tuviera más poder que... que Dios, hermano, no quiera darle a este ser más poder de que no tiene, porque eso es otra mentira. Si malo está en negarlo, malo es verlo que tiene más poder. Y hay gente que piensa que tiene más poder que Dios. Fíjate que le decía el padre Francesco, el demonio no estaba seguro qué árbol era. Por eso le dijo, ajá, sí que no puedes comer. Y que la mujer misma le dijo, no, es el árbol que está en él. Y ya el demonio dijo. Y así es como el demonio nos tienta. El demonio no ha cambiado. El demonio... ¿qué cosa es la tentación? Esto mismo. Él no sabe, el demonio no sabe, porque no puede leer dentro de ti. Él no sabe qué área de tu vida es la que está débil. Entonces él te empieza a tentar, a ver en qué lado tuyo es el que está débil. ¿Qué área tuya es la que está floja? Y cuando él se entera del área tuya que está floja, te agarra. Y por eso, como Eva, ¿quién le da la información al demonio de dónde nos tiene que atacar? Nosotros mismos. Yo le digo al demonio, mi área débil es tal, agárrame por ahí. ¿Y cómo yo se lo digo? Se lo he dicho un millón de veces. Algunos se lo tienen que saber por la queja. Cuando tú te quejas, tú le estás diciendo al demonio, esta área me duele. Y él dice, ajá, así que esa área es la que es, prepárate. Y fíjate tú si es así, y eso lo vemos en la vida diaria, aunque parece chiste, ustedes lo ven en la vida diaria. Esa persona que se pasa la vida diciendo, ay, qué mal me siento, ay, yo creo que tengo cálculo en la vesícula, yo creo que tengo problemas en la circulación, yo creo que ahora tengo un pulmón que me está fallando. Esa persona, ¿cómo se siente en cada día que pasa? Peor. O la persona que dice, cuanto virus pasa por Miami, yo lo agarro. Hermano, créeme, lo agarra. Porque tú le estás diciendo al demonio, ¿qué es lo que a mí me quita la paz? Enfermarme. O la persona muchas veces que dice, este matrimonio no tiene solución. ¿Quién me habrá mandado a mí a casarme? Ah, y el demonio sabe que te quita a ti la paz, ¿por qué área? Por el problema matrimonial. Y el problema no va a salir de tu matrimonio. Tú vas a decir, pero si no, yo no he dicho nada. No es que tú hayas dicho nada. Es que el demonio está metido ahí quitándote la paz. O la madre que dice, este hijo me va a matar. Te mata. Y no es que te mate. Tú misma estás haciendo que te mate. Pero tú eres la que da la información. Ahora voy a dar, ahora te voy a dar cuál es la solución. ¿Tú sabes cuál es la solución? No quejarte. Cuando tú entiendes esto, tú no te quejas. Y cuando tú no te quejas, como el demonio no puede leer dentro de ti, él se queda loco y no sabe dónde te va a atacar. Por eso, los que conocemos esto, no caminamos en quejas. ¿Caminamos en qué cosa? Bueno, claro, ustedes se fueron un poquito más adelante porque... Yo creo que ustedes están oyendo mucho al pastor Jeffrey Omega. Nosotros caminamos en fe. Claro que en victoria, pero caminamos en fe. La fe es lo opuesto de la queja. Por eso, cuando tú tienes un problema, en vez de decir, ay Dios mío, pero qué calamidad, por eso que me pasan todas las cosas a mí, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Yo tengo este problema, pero sé que el Señor tiene poder para liberarme de él. Punto. El demonio se queda loco. ¿Sabe que por ahí? No es. Por ahí no entra. Ahora, si tú, por ejemplo, te quedas sin trabajo y empiezas, pero qué desgracia la mía, como está la situación, quedarme ahora yo sin trabajo, y ahora con qué voy a pagar la renta, me van a botar, voy a perder la casa. ¿Qué? Hermano, pierdes la casa y no vas a conseguir trabajo. Donde quiera que tú vayas, aunque tengas las condiciones, te van a decir, ya llegó alguien, ya aplicó alguien. El demonio sabe que a ti lo que te quita la paz es no conseguir trabajo. Todos pasamos por esa situación. Todos. Ahora, uno lo sabemos manejar de una forma. Otro, lo que sabemos estas cosas, cuando viene el momento de prueba, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, bueno, tienen que orar, pero lo primero que tienen que hacer es callarse la boca. Y no empezar a quejarte. Mira, Carlos se quedó con 8 muchachos sin trabajo. ¿Cuánto hace de eso?
Hace como
un mes. ¿Y qué te dijimos? ¿Qué te dijimos? ¿Tú dijiste? Sabemos que esto va a ser para mejor. ¿Fue para mejor o no? Pues seguro que sí. Ya tiene. Ahora sí empieza. Y ahora con 6 muchachos. ¿Qué? Y con una suegra. ¿Qué me hago? ¿Qué me hago yo? Y empiezan los insidiosos. Tú que vas tanto a la iglesia, si Dios te ama tanto, ¿por qué permitió que tú perdieras el trabajo? Carlos estuviera todavía sin trabajo. Por eso hay que eliminar la queja. El demonio, tú, que el demonio se entere por otra cosa, pero tú no le des información. Además, la queja, ¿a quién ayuda la queja? A nadie le importa la queja. Hermano, camina en fe. No camines en queja. No, el demonio no se entere qué área tuya es la que a ti te duele. Siempre di, yo sí, el problema mío tiene, el matrimonio mío tiene problemas, pero yo sé que el Señor tiene poder para sanar este matrimonio. El hijo mío, sé que está metido en droga, que está metido en bebida, que está metido en adulterio, pero yo sé que el Señor tiene poder para restaurarle. Estoy esperando el día que se restaure. Punto. Y dobla la rodilla y ora. No sigas tú ese ciclo de información. Eso fue lo que el demonio hizo. Y aquí está el doble pecado de él. Él que tenía que cuidar a esta gente fue el causante. Por eso ten cuidado con la gente que está bajo tu cargo. Y sobre todo con los que están bajo tu cargo espiritualmente. Y esto no se está hablando solamente de que tiene un ministerio. Todos ustedes tienen personas que dependen de ustedes en la fe de una forma o de otra. Gente del trabajo que les pregunta cosas de la fe a ustedes. Gente de la familia que saben que tú ten cuidado de no que por culpa tuya esa gente no caiga. Porque si esa gente cae por culpa tuya, tú vas a tener que responder delante de Dios. Porque esa gente cayeron. Por eso en la iglesia, mientras más responsabilidades tú tienes, más grande es tu perdición si esa gente cae por culpa tuya. Por eso hay que orar por los sacerdotes que han dado escándalo. Porque cuando ellos se enfrenten el trono de Dios, yo no quiero estar cerca de sus zapatos. Porque mientras más escándalo tú das, más vas a tener que responder delante del trono de Dios. Y este ser, para que ustedes me entiendo un poco, dicen algunos teólogos, dicen algunos teólogos, y esto es especulación, porque esto no está en la Biblia, son la gente tratando de buscar soluciones a todo este problema. Dicen algunos teólogos que de alguna forma el verbo se iba a encarnar en la creación. Y vamos a ver que después tiene cierto sentido, que de alguna forma la segunda persona de la Trinidad se iba a hacer como uno de la creación, de alguna forma. Y que el demonio, y que el querubín cuando se enteró dijo, jamás yo voy a adorar a una persona que sea criatura, porque yo soy superior a la criatura. Que dijo, bueno, que se encarne en un querubín o que se haga un ángel, porque ese va a ser uno igual que alguien que es en la mente de él inferior a mí. Y dice que Dios gritó, no lo voy a adorar. Dicen algunos teólogos que ese fue el comienzo, lo que hizo que él internamente se volviera malo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Como él no se puede lanzar contra la segunda persona de la Trinidad. Acuérdense que todo esto gira alrededor de la segunda persona de la Trinidad, porque todo fue hecho a través del Verbo, que no era Cristo todavía, del Hijo, del Verbo. Como él no se pudo lanzar contra el Verbo, porque él sabía que si se lanzaba contra el Verbo tenía la batalla, ¿con quién se lanzó? Con la imagen. ¿Con quién más débil? ¿Con quién era la imagen? Y para que ustedes me entiendan por qué es más grande que este pecado. Esto pasó hace muchísimos años. Esto pasó en el año de la corneta. Fíjate tú que con todo eso, yo trabajaba con Diana. ¿Te acuerdas cuando yo trabajaba con...? Eso fue... 23 años. 20, ¿más que 23? Más, tú estás loca. Muchísimo más que eso. Era el primer trabajo que yo tenía en Miami en este giro. Diana trabajaba en ese trabajo. Y yo empecé a trabajar en ese trabajo. ¿Te acuerdas de Miranda? Que en gloria esté. Miranda... le cayó, yo fui a aplicar y no sabía nada del trabajo ese. Yo fui con una amiga mía, Maggie, y estoy sacando cadáveres aquí ahora. Me dijo, voy a aplicar, y yo fui a aplicar. También había quedado sin trabajo del banco, y yo dije, aquí hay que conseguir trabajo. Fui, apliqué, y puse que yo sabía todo de giro, y yo no sabía absolutamente nada de ese giro. Yo no sabía absolutamente, y no solo no sabía nada, que no hablaba inglés. Y yo le dije que hablaba inglés perfecto a Miranda. Y entonces esta amiga mía que trabaja allí, Maki, me hizo un papel, me escribió las cosas que tenía que preguntar en inglés y yo lo puse en la gaveta. Y como casi siempre eran las mismas cosas de Kaki, eso, cuando tenía que preguntar algo abría la gaveta y cogía el teléfono y iba leyendo lo que decía la pregunta, y cuando no me entendía le decía, hello, hello, y colgaba. Oh no, mientras me dejen hablar yo no me muero. Y un día Miranda me llamó y me dijo, que pasó el tiempo, porque el primer día de trabajo Miranda me dio un paquete así de factura, y me dijo, mira, estas son cargas que están en el almacén de todos los Estados Unidos, llámalos y averigua por qué no se han embarcado. Imagínate, Arkansas, North Carolina. Y yo cogí, y con toda mi paciencia, leyendo lo que estaba escrito y diciendo, hello, hello, y colgando y volviendo a llamar, pude completar casi toda la factura y se la di a Miranda. Y cuando él me le dijo, mira, te voy a decir algo, yo sabía que tú no sabías nada de inglés y que no sabías nada de este giro. Por eso te di esa cantidad de factura. Yo dije dos cosas, o se va y no vuelve más, o si lo hace, es bueno. Y como se lo hizo, mira, yo te voy a enseñar este giro, las cosas, este giro, para que tú aquí cojas una posición, que esto me dio todo eso. Y hubo una persona que estaba allí como el querubín guardián del Edén, y cogió una factura que estaba en mi escritorio y las metió las guardó en una gaveta de su buró. Y llamó al jefe a sola. Yo sé quién es la persona, pero tú sabes quién es la persona, porque trabajaba cerca de ti. Llamó a sola y le dijo que ella había visto cuando yo había botado la factura. Y el dueño me llamó y me preguntó que dónde estaba la factura. Claro, yo empecé a buscar y no las encontró. ¿Por qué ella hizo eso? Porque ella tenía envidia de que yo, que había venido de Cuba hace poco, que no hablaba inglés, pudiera pasar por encima de ella. ¿Qué cosa quiso ponerme a mal? Le quiso disminuir mi imagen delante de jefe. Lo que pasa es que Yolanda, la vez de Yolanda, me llamó y me dijo, fulanita guardó las facturas en la gaveta. Y yo le dije al jefe, las facturas están en la gaveta de fulana. Y él fue. ¿Por qué le digo este cuento? Porque eso fue lo mismo que hizo el demonio. El demonio vio la importancia que iba a tener la creación. ¿Y qué fue lo que quiso hacer? Ponerle un traspié a la creación para después decirle a Dios, mira, la imagen tuya, mira lo que hizo. Te desobedeció. ¿Ustedes entienden lo que quiso hacer el demonio? Quiso ponerle el demonio, y eso es lo que vamos a ver en el libro de Job que hace. Por eso uno de los nombres del demonio es el acusador. Porque él, después que te hace caer, te acusa. Te acusa, es la maldad tremenda. Esto fue lo que este ser quiso hacer en la criatura. Por eso es que le dice, y ya con esto vamos a terminar para seguir la semana que viene. Y aquí le dice, así que Dios no te dijo que no comieras de ningún árbol. Respondió la mujer, podemos comer de fruto. Aquí es donde comienza el gran problema de la mujer. ¿Cuál es el gran problema de la mujer? Hablar. Cuando digo la mujer, puede ser de cualquiera de nosotros. Hablar con el demonio. Hermano, con el demonio no se habla. Mientras más alejado te mantengas de todo lo que tiene que ver con él, mejor. A la vez que tú hablas con él, ya te enredaste. Y este fue el gran problema. Ella entabló un diálogo con el hermano, y por eso que hay tantos problemas hoy en día. Hoy en día hay muchísima gente dialogando con el demonio. De muchas formas, ustedes no se imaginan, a través de los horóscopos, a través de la tirarse la ouija, ni hablar, eso es una de las armas más horribles que hay para influencia demoníaca, tirarse las cartas, pero sí, todo lo que tiene que ver con la santería, con el espiritismo, con la nueva era, todo lo que eso, que a veces uno lo hace inocentemente, eso es una forma de dialogar con el demonio. Los radios están llenos de programas de santería, de programas de nueva era, y nosotros estamos oyendo, no es para entretenerme. Es para entretenerme. Y el padre Forte, el otro día en una entrevista que le hicieron, el padre Forte es uno de los grandes exorcistas de la iglesia en este momento, en una entrevista que le hicieron en EWTN, lo decía, más contaminador que ver es oír. Dice, lo que tú ves se queda en una parte superficial de tu espíritu, pero lo que tú oyes, por eso es que la palabra de Dios actúa tan fuerte, porque entra. Y así como entra la palabra de Dios, entra lo malo. Hay que mantenerse continuamente alejado de todo, aunque sea no estoy viendo este programa, yo no creo en eso, pero lo estoy. No quiere decir que tú siempre vas a tener un problema de opresión o posesión, no quiere decir que siempre lo vas a tener, pero estás abriendo una, pues, hermano, y por eso que hay tanta gente hoy en día con tanta contaminación del demonio. Usted no sabe la cantidad de gente que me escriben a mí, a EWTN, pero no uno o dos, docenas todos los días, a ver, que son gente de fe, que son gente de oración, que son gente de sacramento, a decirme que cuando están en la misa, que cuando están orando, le vienen a la mente ideas y pensamientos horribles. Y esas personas no quieren tenerlo. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Eso es la gran contaminación en que estamos viviendo. Estamos viviendo en un medio altamente contaminado. Y si tú estás protegido por el Señor, te puede afectar también. Pero ¿qué es de las personas que ni siquiera están protegidos? Que están continuamente recibiendo toda esta basura. La semana que viene vamos a empezar por una cosa muy interesante. ¿Por qué el querubín se dirigió a la mujer y no se dirigió al hombre? No se crean que se dirigió a la mujer porque pensaba que la mujer era la que, no se crean que se dirigió a la mujer porque pensaba que la mujer era tonta, ni pensaban que porque la mujer no, él sabe muy bien por qué se dirigió específicamente a la mujer y no se dirigió al hombre. Y es un sentido muy profundo. Por eso hoy en día el demonio está empeñado más en profanar a la mujer que en profanar al hombre. Hoy en día las imágenes en la televisión profanadora del ser humano en sí, casi todo, la prensa y todo se enfoca en profanar a la mujer. Más que al y todo eso el demonio sabe por qué. Tiene que ver eso y sobre todo el ejemplo de todas las mujeres, la Virgen. Así que vamos a ver la semana que viene porque es más allá de lo que ninguno de ustedes, a no ser que hayan oído la clase anteriormente, se imaginan por qué es nada más y nada menos se dirige a la mujer, y vamos a seguir con la segunda parte de la historia.